Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
El Remolú. Estamos a final de mes y no tengo ni para la luz.
Pues va. Ha dicho Remolú. Bueno, vamos a hacer una cuestación. Claro. Una cuestación. ¿Cuánto aportas tú?
¿A qué?
A la cuestación.
¿A la cuestación?
Sí. ¿Cuánto llevas en el bolsillo?
¿Ahora mismo?
Sí.
50 euros.
Ya llevan más.
Pero
que
no lo vamos a dejar pelado. No lo vamos a dejar pelado. Que 50 euros, mucho. 50 euros es mucho. Pobrecito. A ver si damos un roto por un descosido.
Tengo que echar la gasolina después.
Claro.
50 pavos. ¿Y tú cuánto llevas en el bolsillo?
Precavido. 25.
25.
Ostras.
Diego, tú no llevas
yo
nada.
Un bizo.
Nada, ¿tú? Nada. 50 céntimos para el café, vamos, no llevo más.
¿Y tú?
Yo en el bolsillo no llevo nada. En el bolso llevaré 15 euros.
¿Y tú?
Así.
Yo 10.
O sea, los dos más jóvenes
son los
que llevan más dinero. Porque están más tiesos, pobrecitos.
No me tengo que echar gasolina.
Los dos más jóvenes son los que llevan más dinero. Bueno, Yolanda Garrido, buenos días.
Buenos días a todos. Ya saben, el 670-940-200 está ahí esperando sus mensajes con esa frase maravillosa con la que iniciaremos cada día. El Revolú.
No sé si cambiar ahora el Remolú, ¿eh? Me ha gustado lo del Remolú.
El Remolú.
Yo creo que
ahora
la palabra
que es remojón.
Es flexible, ¿eh?
Remolú.
Claro, puede ir evolucionando.
Claro.
¿No? Las palabras evolucionan.
El Remolú. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
La sustituta leal, Mame Gil.
Buenos días.
La sonrisa rescatada, buenos días, Nuria Gafiño.
Muy buenos días.
Ahí lo dejamos. Javi Durán, nuestro becario Javi Durán.
Buenos días.
Y Carolina, buenos días, Carolina.
Buenos días.
¿Estáis todos bien? Me alegro de veros. Por cierto, antes de, porque luego quedo fatal, quiero enviar un saludo al equipo móvil de donantes de sangre que están estos días allí por la comarca de los Pedroches, han estado, no sé por dónde andarán, en Córdoba, y me llega que nos escuchan, que tal, que le dijéramos que están haciendo una labor extraordinaria como es la donación de sangre.
Claro
y,
que sí.
Y eso está bien. ¿Por dónde empezamos hoy?
Por el principio.
No lo sé.
Yolanda, pon orden.
Vamos a empezar por el principio.
Nuestra querida Laura Gallego, sí, que la hemos seguido desde muy chiquita, la lió ayer. Ella se está preparando un espectáculo que se llama La Última Folclórica, que va a estrenar en octubre, el 2 de octubre. Y Teatro de la Zarzuela y todo. Con entradas ya
muy bien.
Agotadas. Pero ayer en Icónica la lió porque tenemos aquí un fragmento de ¿dónde llevo la copla?
¡Ole!
¡Ole! ¿Conocéis esa canción?
Sí, por favor. Claro.
¿Todo?
No, tú sí.
No, pero ellos también.
Sí, sí.
Y todo el mundo coreaba María de la O, échale guindas al pavo.
Magnífico,
o sea,
eso.
Ahí, por ahí puede la copla regenerarse.
Sí.
Claro.
¿A ti te gusta la copla?
Yo de pequeña veía mucho Se Llama Copla con mi abuela. Entonces yo a Laura Gallego la conozco, claro.
Claro.
Pero ayer montó allí un...
Bueno, no, suena muy bien.
Ella pinchó también, sí, dale un poquito. ¿Esto qué? Esto está tomado de Esther, que es la más folclórica del equipo.
¡Toma ya!
Lo veo en Ibiza,
Bueno.
Lo vamos a meter en Ibiza.
Tienes un punto.
Bueno, después,
sí, me gusta.
Después llevaremos la copla a Ibiza y dirán estas cosas que hacen los andaluces.
Sí, pero sacó Drag Queens, hizo un guiño a lo comía en unas hombreras que se puso enorme.
Claro, sí, todo eso.
Bueno, fue el arranque del orgullo en la Plaza de España de Sevilla. Sevilla está viviendo por todo lo alto esta fiesta del orgullo. De este modo, durante semana las calles se han llenado pues de color, de música, de reivindicación, bajo el lema en este 2025 de Todos por Igual.
Valiente.
Todos por Igual, valiente, además de verdad. Desde el 25 al 29 la programación está llena de celebración. Ayer, como bien dice Jesús, orgullo en la Plaza de España con Chanel, Laura Gallego, que montó un pollo estupendo. Álvaro Mayo, Merian Frutos y bueno, pues hoy 26, el pregón en la Alameda de Hércules y primer concierto. Belén Esteban.
Sí, pero señor. Dos por igual, pero unos más que otros.
Sí, sí, hombre.
Dos por igual, pero unos más que otros.
A verlo claro.
Porque Belén Esteban, me he enterado esta mañana, no lo sabía, me lo ha dicho Fran aquí en antena, que va a cobrar 26.000 pavos.
Sí, señor. Wow,
madre mía. 26.000 mortadelos.
No está mal.
Por un nada mal. Por una mijita.
Por una vinculación, por además. Una
hombre, espero que el pregón sea.
Pero es que no
acorde
veo,
con no los 26.000 euros.
Del todo la vinculación, ¿no? De ella con. No sé, no sé, se me escapan estas cosas.
¿Pero por qué?
Porque no veo la vinculación de Belén Esteban con el orgullo ni con nada que tenga que ver con una reivindicación, con perdón, vamos, es decir, que no.
Porque me cuesta. Yo recuerdo María del Monte, que fue la primera o de las primeras.
Sí.
Claro, María del Monte.
Sí,
pues,
y en Vanessa Martín también.
Vanessa Martín. Y vemos todos los pregones de todos los orgullos de muchos lugares y son personas más o menos que tienen una relación o bien porque se han sentido identificados, porque han participado en esa lucha, en el movimiento, o tienen una sensibilidad clara a ella, ¿no? Hace falta que pertenezcan a ningún movimiento LGTBI, por supuesto. Sí, pero el caso de ella no lo sé. No,
porque
es
la primera del pueblo.
Que llamen a Lady Di.
Al colectivo,
yo creo que ella la ha apoyado. El de Belén es porque apoya mucho al colectivo y además porque es la parte más de entretenimiento, no reivindicativo del orgullo, sino del entretenimiento. Y el personaje que es Belén Esteban.
Ya, sí.
El entretenimiento salió un
poco. Ya otra cosa es que nos guste más o menos. Ya otra cosa es eso.
Yo creo que le van a pagar mucho, ¿no?
No, a mí me parece poco.
¿Cómo que te parece poco?
Allá hay que le paga.
¿Tú sabes la de directores de ópera que podrían pregonar el orgullo? Porque ahí también hay mucha sensibilidad, pero eso no existe.
Oye, pues eso no estaría mal, Diego.
Bueno, pero ¿cómo va un director de ópera a pregonar el orgullo?
Pero han tenido poca visión porque hay mucha gente comprometida.
Claro, eso es lo que voy.
Y traer a Belén Esteban me parece.
Hay muchos profesionales comprometidos.
Porque tiene tirón a ir más gente.
¿Cómo que tiene tirón?
Sí.
Tirón de oreja, tirón de oreja.
Vamos a ver, otra cosa que nos guste más o menos a nosotros.
A la gente,
joven, ¿a quién es gente joven?
Que sí. Oye, lo dice una joven, ¿eh?
La gente joven sigue mucho a Belén Esteban.
En las redes.
¿Tú también? Sí.
¿Tú también?
Que es un icono de...
Javi, ¡un icono!
Pero yo creo que lo ha sido, ¿no? No tanto ahora, ¿no?
La princesa del pueblo.
Pero vamos a ver, por el tema de memes, vídeos virales y todo esto.
Claro, es que antes era la gente mayor.
¿Pero qué hace esta mujer?
Y ahora,
a ver, Caronia, ¿esta mujer qué hace? ¿Qué es?
Yolanda, pon orden.
Andreita, cómete el pollo.
Ella es famosa por su
frase. Por Andreita, cómete el pollo.
Y Mato, ¿no? Esa se hizo también muy famosa.
Sálvame, los vídeos que han salido de ahí. Y al final se ha convertido en un icono de entretenimiento para los jóvenes.
Claro, por cierto, hablando de icono, me voy a poner serio de otra manera. Es magnífico la miniserie que han hecho los Javi sobre Pedro Almodóvar. Magnífico.
No la he visto
tres
todavía.
Capítulos en torno a Almodóvar. Es una entrevista a Almodóvar, pero una entrevista no una entrevista de preguntas-respuestas, sino con actuaciones, con actrices, con actores, con jefes de fotografía, con directores de fotografía.
Vamos, se ha currado.
Pero tipo documental.
Sí, es documental, show, magnífico. De verdad que está muy bien hecho. Muy bien hecho.
Lo veré.
Y Almodóvar está relajadísimo y se entiende muchas cosas.
Entonces lo veré. Sí, lo he visto anunciado, pero yo con los Javi es que no me...
No, yo tampoco soy...
Pero si tú me dices que el...
No, yo tampoco, verlo, tampoco a mí que los Javi me vuelvan loco, pero esto está muy bien hecho.
La casa de ellos me vuelve loca, eso sí.
Bien, ayer vivimos un momento de sorpresa en este programa. No sé, Carolina, si te han contado algo.
Sí, algo...
¿Te han contado?
Sí.
Y de alguna manera te va a tocar también a ti.
Me va a tocar porque soy el más uno.
Tú eres el más uno, tú eres el más uno.
Tú eres más que el uno.
Ayer ocurrió esto.
Es la primera vez que te veo, pero no es la primera vez que te escucho. Porque el otro día iba en el coche y cuando vine del viaje de Grecia y lo puse y digo, anda, un becario nuevo tal. Y me hizo mucha gracia lo que te ocurre con los conciertos de Icónica, ¿no?
Pero espera
que...
un momento, vamos a escucharlo.
He estado, pero como tal no está en el concierto. Nos hemos quedado un poquito fuera, pero escuchando.
¿Pero dónde?
Ah, al Icónica Fest.
pero por fuera.
Claro,
pero por fuera.
Vale,
paseando por el parque y uno se da cuenta de que se puede escuchar mejor.
O sea que tú te fuiste a escuchar el concierto.
A dar un paseo por el parque.
Al concierto.
A la fresquita.
A love.
También ya va aumentando la lista.
Espera un momento. Que me dice, Esther que tengo una llamada. Espérate, que voy a ver. A ver, hola, ¿con quién hablo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Javier Esteban.
¡Hombre, Javier Esteban! Javier Esteban es el director de Icónica.
Es una encrucijada en toda regla.
Viene a detenerte, ¿eh?
Viene a detenerte.
Llamo para hablar con el del abono.
Lo tienes aquí, a Javi. Lo tienes a...
Muy buena, Javier. ¿Cómo llega el sonido ahí? Que me preocupa un poco.
Hombre, a lo mejor no se escucha tan bien como dentro, obviamente, pero se escucha más o menos bien.
Sí. Cuenta con él, que se te invita a Icónica.
¡Hombre! Le dijo, elige. Y tú has elegido el de hoy.
El de hoy por la tarde, que es Residente y Cáceres.
Ah,
y
guay.
Va a ser mi primera vez en el Icónica. Nunca he ido dentro del Icónica, así que.
Su primera vez.
Bueno,
mañana tendrá que contar.
Hombre, mañana. Y
mañana tiene que hacer la crónica.
Él ha invitado a Carolina, van a ir los dos.
Vamos a ir los dos. Qué guay.
Me encanta.
Y además,
esto,
felicidades.
Javier me ha dicho que lo llames. Cuando llegues allí dentro, lo llamas y le dices, te presentas y tal.
Yo espero que sea para darme un apretón de mano y no una colleja.
Sí, seguro.
A ver.
Así es que mañana contaréis aquí lo que pase allí.
Qué bueno.
Será una experiencia estupenda.
Esto es...
Bueno, Rancapino, ¿sabéis quién es Rancapino?
Este sí que no sé quién es.
Que tú no sabes quién es Rancapino, Carolina.
Aquí me pilla.
No.
A tu padre no le gusta.
Era miembro de la generación del 27, Rancapino, pero también tiene mucho que ver con la del 98. Sí, hombre.
Pero no salía en la foto.
No salía en la foto, estaba en la parte de atrás del Ateneo.
Tú tampoco sabes quién es Rancapino.
No sé quién es.
Pues cuéntale, Diego, quién es Rancapino.
Un magnífico cantador flamenco de la zona de la Bahía, es Chiclana de la Frontera, y tiene todo el arte. Y todos los secretos en la voz de los cantes de la Bahía de Cádiz, ¿no?
Alonso es de nombre, Alonso Núñez.
Alonso es de nombre. Y todo un personaje del mundo flamenco, es de los flamencos que nos quedan un poco de la vieja escuela, ¿no?
¿Tienes algo de él que escuchemos? Venga un poquito. Cumplió ayer 80 años. Y unos cuantos amigos fueron a verlo en Chiclana, le llevaron una tarta, Juanjo Téllez, Ruibal, Javier Ruibal, Rancapino, que tiene la voz muy ronca, decía que él tenía esa voz porque de niño anduvo mucho descalzo, era familia humilde, humilde, muy pobre, familia pobre. Y luego Chano es Lobato, bueno, sí,
eso es magnífico, ¿eh?
Que él andaba así, la voz la tenía de haber andado descalzo muchos años. Y luego cuando veáis su imagen, Chano Lobato, que era otro cantador, tampoco sabéis quién era Chano Lobato, os voy a matar.
Uy, Chano Lobato.
Este ya le diga el alma del todo. Este lleva el corazón.
Este de Kai, Chano Lobato.
Hombre.
Pues le decía el Robert Redford de África. Cuando veáis la imagen de Rancapino lo vais a entender perfectamente.
África subsahariana más bien, ¿no?
Pero decía cosas extraordinarias. Decía que el flamenco se canta con faltas de ortografía. Eso se lo oí yo decir a él. Eso es grande. ¿Lo capta?
Sí.
El flamenco se canta con faltas de ortografía. Y dijo una cosa que a mí me la veis, vosotros no, pero esto me lo han oído decir toda la vida. Cuando viene alguien, él decía, sobrino, aquí un día se da, sobrino, hay que tener un sello. Aunque sea de correo, un sello propio, en lo que sea, tu sello.
Un estilo cantando, una identidad,
identidad,
claro.
Mira, vaya a escuchar a Chano Lobato, que estuvo 11 años viniendo aquí cada miércoles por la tarde.
¡Ay, que por las calles de La Habana va una mujer! ¡Ay, y que su sabroso y su lindo talle, qué guapa es!
¿Os llega o no? Bueno, y otra cosa que decía Rancapino, que contaba, esto me lo contó Manuel Curao, que en una fiesta estaba, a Felipe González le gustaba mucho el flamenco. y siempre en la bodeguilla llevaba... ¿Sabéis quién era Felipe González?
Sí, claro.
Es que ha cambiado mucho, que ha cambiado mucho. Ha cambiado, ha cambiado tanto ha cambiado tanto que no sé si sabéis quién es. Ha cambiado mucho.
No es el mismo que se paseaba por Sevilla.
Bueno, el caso es que él, donde iba, tenía fiesta flamenca. A García Márquez lo juntó, por ejemplo, en Doñana con Lebrijano. Donde él iba, había flamenco. Entonces...
Flamenco. Francapino.
En una fiesta, él era muy amigo de Polanco. Sabéis que Jesús Polanco fue el que creó el grupo Prisa. Le llamaban el Gran Poder, Jesús del Gran Poder. Decía, el Gran Poder no está en San Lorenzo, el Gran Poder está en Prisa. Y le llamaban eso. Bueno, entonces Francapino, estaban los dos juntos, porque eran muy amigos, porque, bueno, tenían trato, Felipe González y Polanco. Y se acerca el Francapino, el Robert Refo de África, y le dice, a ver, señor Polanco, si Felipe es compadre mío y Felipe es compadre de usted, ¿usted y yo qué somos? A Polanco, Diego, a Polanco. Muy bien, usted y yo que nos tocamos. Vamos, yeah. Y se rió, claro. A ver, ponle un poquito Chano para que vean cómo hablo.
Bueno, nosotros son cosas muy íntimas y eso.
No, cuéntame lo íntimo, aquí no tenemos problemas.
En abrevio. Vino para mí y era de verdad, ay, qué cara y qué hechura. Y dice, mire usted, yo soy una admiradora de Jesús. De su Vigorra, yo creí que se venía para decírmelo a mí, y a mí no me dejó como. Ni digo nada, y digo, tú, digo, eso quita el sentido. Y entonces.
Que lo vendió,
digo muchas veces Tony Curtis.
Tony Curtis sin pelo.
Pero, bueno, Tony Curtis.
¿Eso qué tiene que ver?
Bueno, yo conocí a Tony Curtis.
¿Sí? ¿Dónde lo conociste?
En París.
¿En París? ¿Dónde fue?
En París, en una fiesta que hubo bastante importante.
Oye, Matilde, ¿tú has visto lo importante que se pone cuando...?
Se pone los cascos y acaba.
No, digo, lo importante que se pone cuando cita sus conocimientos, ¿no?
Ah, bueno.
Es que yo muero en
a ver,
el cine.
¿Dónde conociste a Tony Curtis?
En París, en una fiesta, no te puedes desarrollar. Yo creo que yo fui allí, era una cosa, era una gente de muchísimo dinero.
¿Y por qué lo dice tan bajo?
Porque...
Que tenían dinero,
porque tenía su historia, mira.
Ah, ¿por qué se lo llevaban de aquí?
Era gente de mucho, era gente de judío.
Sí.
Ah, bueno, ¿qué tiene que ver?
Entonces yo le digo, Chano, canta una cosita. Digo, es que yo, la letra que será el cante de la mandanga,
sí.
el cante de la petenera tiene mucha guata.
Sí, sí, sí.
Y digo, no, y bueno, se canta. No importa, Chano, canta toda. Entonces me la tocó mi Chanito.
Sí.
¿Sabes? Arreglar la antología de Perico, uniendo los tonos perfectos, que yo lo hacía, la bordaba era gallina.
Sí.
Y me salía y le canté eso. ¿Dónde va Bella Judía? Tan compuesta y a deshora, voy en busca de Rebeco, que está en una sinagoga. Y era una señora viejecita, me acuerdo, Matilde de mi alma por la gran mi padre, iba de vestida hasta los zapatos, sin exageración, ¿eh? Llevaban como alhajas. ¿Puede ser?
Puede ser.
Fíjate que en eso me creé yo, me incluí aquello, y amanecimos nosotros, era dos pisos ligados en París, cerca de donde está la Vistilla. Centro de París.
La pastilla.
Es que contaba.
Ay, qué cosa más entrañable.
Contaba cada cosa de vivencia, ¿no? Fíjate, Tony Curtis. Bueno, hoy tenemos que felicitar a. También de cumpleaños a...
Hombre, a Jesús Acevedo, ¿no? ¡Hombre! ¡Felicidades, Jesús!
¡Muchas felicidades!
Que siempre está ahí.
¡Deseamos muchas felicidades! ¡Que Dios a ti te bendiga!
No recordaba yo eso de lo de las judías. Bueno, Diego, sí, bueno. Ayer estuviste en el concierto,
el
penúltimo de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Efectivamente, penúltimo de la Orquesta Sinfónica y primero, magnífico concierto. Fíjate, es el primer concierto que ha dirigido el titular nuevo de la orquesta, ya sabes que es Lucas Macías, que es de Huelva, aunque no es oficial porque, por así decirlo, es como un concierto en el que ya estaba invitado, ¿no? Estaba un chelista, uno de los mejores chelistas de España, Pablo Fernández, que tocaba una cosa de Schumann, un concierto para violonchelo en la menor, magnífico, muy bueno, pero te tengo que decir que lo que me dejó caos fue... La interpretación de la orquesta después con una obra de Richard Strauss,
sí.
Que sabes que es un músico más complejo, más del siglo XX, no es una música excesivamente fácil, y sin embargo aquello sonó maravilloso, un público de pie, público lleno, patio de butaca reducido, pero los balcones y arriba bien. Así que fue, la verdad que lo pasamos estupendamente y hay una orquesta estupenda y esa orquesta entera llena, todo el mundo tocando. A mí me gusta cuando toca la orquesta.
Cuando
entera.
Toca toda la orquesta.
Exactamente.
Entonces, recomendable.
Recomendadísimo.
Pues igual me acerco
hoy repetimos programa.
Igual me acerco.
Hoy repetimos
programa. ¿Y este Lucas Macías tiene que ver con Iván Macías o no?
Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene
no,
nada
como
que
son
ver.
De Huelva,
sí,
por eso.
Sí, sí, podría
ser
que no,
con
no.
Madre pianista,
sí,
podría ser que fuera.
Podría ser, creo que no, pero no lo sé. Estaba, por cierto, el maestro Periani, ¿eh? Allí.
Ah, muy bien. Nueva polémica, bueno, algunas novedades sobre la Macarena.
Bueno, ya sabes, la nueva polémica es que ahora hay la hija de uno de los grandes escultores de la Semana Santa de no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía, ha denunciado a la hermandad porque dice que a la hermandad del dulce nombre,
sí.
Porque dice que la Virgen que su padre esculpió, pues que la han cambiado.
Luis Álvarez Duarte.
Exactamente, no me salía el nombre, Luis Álvarez Duarte. Este es el gran escultor, sí. Que murió en el año 2020, que tiene, sí, una gran obra por toda Andalucía.
Sí, sí, sí.
Y fuera de Andalucía.
Y también fuera de Andalucía.
En Argentina tiene un Cristo, le dicen el Cristo de los futbolistas.
Ah, sí, el Cristo de los futbolistas, fíjate. Sí, en la Catedral de Buenos Aires.
¿Qué ocurre? Que él hizo esta Virgen para la hermandad de Bellavista en los años 60, cuando nace el barrio, uh-huh. Bueno, cuando nace la parroquia, y que en el 2020 la Virgen la retocaron y la cambiaron. Entonces parece ser que el juez ha admitido la denuncia y ahora van a ver qué pasa. En este caso estamos hablando de una obra reciente, no de una obra histórica como la Macarena. Uh-huh. El fervor y la devoción, pues bueno, también la tendrá en sus hermanos.
Sí, sí.
Pero claro, ahí sería, me imagino yo, que sería una especie de falta a la autoría, ¿no? Por la parte de la autoría de un artista, cuando si manipulas y cambias la autoría.
Ya, ya.
Así que ahí estamos.
Pues verás cuando empiecen ahora las hermandades a decir porque que les han cambiado.
Virgen, porque Virgen con cambio hay
muchas, muchas, muchas.
Bueno, cuenta atrás para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que esta se llama como casi como una actriz española, ¿no? Hay una Laura Sánchez.
Sí,
aquí,
sí, sí, Laura, sí, Sánchez, sí, sí. ¿Verdad?
Cuéntanos, curiosidades.
Pues bueno, ya están los novios allí, menos mal, porque la boda en principio porque no ha habido muchos cambios. A ver, la boda estaba prevista que durara varios días, tres. Iba a empezar el martes.
Que hago también.
Iba a terminar hoy, pero al final empieza hoy. Son tres días de fiesta que contará pues con diferentes celebraciones temáticas. Todo está así como muy en secreto, pero poco a poco se van conociendo cosas. Dice que habrá una fiesta de pijama con cócteles diseñados especialmente para la ocasión, fiesta de espuma a bordo del Coru, que es el megayate de Jeff Bezos. Hay varios lugares acotados, digamos, para la ceremonia. La ceremonia será mañana, se supone. No se sabe mucho dónde va a ser.
Estamos hablando en Venecia.
Que
Venecia está indignadísima. La población de Venecia está indignadísima.
Hay lemas como, por ejemplo, no hay espacio para Beto, claro, os tiraremos a los canales.
Es que se creen que eso es un escenario, pero que lo hagan en Las Vegas. Bueno. Que hay una Vega, en Venecia hay unas Vegas pequeñitas.
Es que hay un descampado muy grande. Y hay una pequeña Venecia en Las Vegas.
Porque lo hagan en Las Vegas, porque eso es una estética vega.
Pero entonces, que hay fiesta, que yo me entera, hay fiesta previa.
Tienen tomada Venecia.
Con otras cosas, ya te digo, la de espuma, la de fiesta de pijama.
Fiesta de espuma
también.
Habrá
que ver los pijamas de la fiesta del pijama.
De brillo
todo. Pero vamos a ver, previa, desarrollo
pre-boda,
y post.
Preboda, boda y posboda.
Vale, pero digo yo, que en la previa se come y se bebe, ¿no?
De claro.
Se come y se bebe todo el rato.
Pero mira, escúchame, que yo ya
no... En el fondo va a ser una boda gitana.
Pero es que ya se hace.
Con sus rosas y todo.
Ya casi todo el mundo hace preboda. Ya la mayoría de los novios está haciendo preboda, pero es que ya se está poniendo de moda también la posboda.
Pero sí, ¿cómo aguantan?
Eso, ¿cómo aguantan?
Ahora está de moda
es
eso.
Es que no hay ni cuerpo, Nuria, ni bolsillo que lo aguante. ¿Tú sabes cuánto dice que se pueden gastar?
Bueno, el bolsillo
es amplia, porque es entre 20 y 50 millones de dólares.
Por la boda.
¿Qué por la boda?
El hombre tiene.
Han reservado la mayoría de hoteles de lujo. Muchísimo taxis acuáticos.
Claro,
dicen que la novia puede llevar 27 trajes nupciales. 27.
Juntos todos.
Pero vamos a ver, ya ni tres.
Todo el rato cambiando de ropa.
Todo es desmedido.
Han contratado a ex-marines para
la
seguridad. No, mira.
No se sabe quién va a actuar, pero se habla de un dueto entre Lady Gaga y Elton John.
Entonces no tiene nivel. Si la boda no tiene nada, no hay nivel. No hay nivel. Bueno, por cierto, hoy vamos a hablar luego de boda.
De boda, de boda.
Vamos a hablar de boda a partir de un cariñoso saludo para mis amigos los Alpresa, sí, que les tengo mucho cariño.
Hombre, y la que forma.
Pero que si ellos
mucho.
No están, no hay.
No hay calidad, hombre.
No hay calidad.
Por favor.
Bueno, sale a subasta el vestuario de la princesa Diana.
Pues mira, sí. En el Hotel Península de Beverly Hills, hoy 26 de junio, se va a celebrar parte del vestuario de la princesa. Por ejemplo, el maravilloso vestido negro de la gala para la prometida con el príncipe Carlos, el sombrero ese que fue tan famoso de plumas que marcó su etapa como princesa de Gales, el traje de flores que atrapó miradas en Ascot. Bueno, ciertas cosas, vestidos de su vestuario, bueno, pues van a ser subastados. La casa de subastas, dice el director ejecutivo, la casa de subastas se llama Julien, que está precedida por éxitos de ediciones anteriores, también celebraron en el 23, en el 24, ha seleccionado más de 200 prendas y objetos personales de ella y se espera que van a coger un dinerito muy
bien. Te lo iba a comentar que todos los años subastan cosas de Diana.
Teníamos buen fondo de armario. Muy
bueno, lo que pasa es que ya queda un poco antiguo todo, pero en fin, hay gente para todo.
Hablaremos
de prometida,
a partir de las 10 hablamos ahora de bodas y les contamos cómo y de qué manera. A raíz de esta de Bezos, que lo vamos a pasar bien. Y Lérica, que hoy nos visitarán a partir de las 11 de la mañana.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.